secundaria, sí. Una carretera secundaria que es la que tomamos de vez en cuando, los fines de semana, el domingo, porque sí, claro, no solamente estamos los que vivimos en Madrid, Barcelona, el litoral, Valencia, Andalucía, sí, la costa, es que hay mucho país, mucha España y muchas historias que contar. Esa España olvidada, marginada. Eva García, buenos días de nuevo.
Otra vez buenos días, Jaime.
Hoy con el manejo de las palabras, ¿no?
Hoy sí. Hoy vamos a hablar de palabras. Así es que fíjate, te voy a llevar al sur, ahí cerquita de tu tierra. Nos vamos hasta Las Navas de la Concepción, un pequeño municipio de la Sierra Norte de Sevilla.
Sí.
Efectivamente. Porque allí, en este enclave protegido, entre sus más de 1.500 habitantes, se encuentra, escucha bien, una avezada recolectora de palabras. Bueno, las hay de todos los tipos: sencillas, rebuscadas, extravagantes, feas o extremadamente bellas. Nunca están solas, siempre van acompañadas, se entremezclan, van y vienen y hasta se cuelan en otros idiomas. Son palabras, esas que, como los seres vivos, nacen, crecen y a veces se transforman. Algunas surgen jubilosas al calor de la juventud y la tecnología.
Jotía, el otro día estuve googleando toda la tarde porque me quiero comprar un smartphone, pero de estos con palo selfie para hacer mi Instagramer y así me convierto en influencer.
Pues para conseguir muchos followers vas a tener que ser muy cool. Así que empieza por poner en tu bio SEM, SEO, marketing online. De lo contrario, vas a ser cultivo de meme.
Jotía, es que quiero ser lo más de la cuchipanda.
Dame tres paroles, solo
bueno, son palabras. Sí. Muchas buscan su hueco en el diccionario de la Real Academia Española. Otras permanecen intactas durante años, gozando de una larga vida. Pero hay palabras y palabras. Y algunas mueren antes de tiempo.
Caracoles. ¿A dónde está? Venga, acuadieso camaquisquense que parece ensagostido. Tráigamelas a ellas. Y haga el favor de alarse.
Cáspita, estoy acordándome de cáspita.
¿Cuántas palabras?
Sí.
Bueno, las que recorren ciudades y las que, olvidadas, a la intemperie, se esconden en un rincón del campo esperando a que alguien las pronuncie. Son las palabras rurales que tienen los días contados. Así es que mira, Jaime.
Venga.
Entre palabras. En esta mañana en la que corre el ser y hay que ponerse por encima una almazuela, te invito a que con el sonido del awili busquemos refugio en un chabanco para hablar con nuestra siguiente invitada. ¿Te has enterado de algo?
Me puede ayudar a lo mejor la invitada, ¿no?
Venga, vamos a saludarla.
Isabel está muy callada y yo sé que te estás mordiendo la lengua, Isabel Lobo,
es que lo estoy disfrutando
porque
muchísimo,
tú estás
muchísimo
ahí masticando algunas palabras que están más al norte, ¿eh? Pero
es que me encantan todas las palabras, sí, ya lo sabes.
Bueno, pues hoy traemos un saco repleto de palabras, porque tenemos con nosotros a María Sánchez. Ella es veterinaria de campo, escritora, poeta. Bueno, en realidad es que se ha convertido en la voz de las mujeres rurales y ahora pues acaba de publicar un libro maravilloso que se llama Almáciga y en el que rescata palabras del mundo rural que están en, bueno, pues en riesgo de extinción. María Sánchez, buenos días.
Buenos días.
María, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de estar este ratito con vosotros.
Sí, oye, todo empieza, lo tenías todo como, empezaste a recolectar palabras en un cuadernillo y yo creo que tu padre ahí tuvo algo que ver, ¿no?
Sí, yo empecé, cuando estaba terminando ya de escribir Tierra de Mujeres, empecé también con la obsesión de las palabras, con las pastoras y los ganaderos con los que trabajaba. Como yo trabajo por todo el país, claro, te das cuenta que usan pues palabras diferentes pues para los animales, para ciertas acciones, ¿no? Para los aperos. Y empecé a preguntar, ¿no? Porque muchas veces como que tenemos miedo a preguntar o nos callamos. Y empecé pues a recoger esas palabras, ¿no? Y luego hace 2 años y medio me invitaron a un pueblo de La Rioja que se llama Baños de Río Tobía, que todos los veranos hacen un festival de creación. Y allí pues monté la primera presentación oficial de Almáciga, con una mesa, un cuaderno en blanco,
sí,
y muchas palabras colgadas en un campo de alfalfa en flor que me regaló el cabrero del pueblo.
Sí.
y desde ahí, pues, a dónde he ido, voy con el cuadernito y la gente me va, pues, compartiendo sus palabras.
Almáciga. ¿Qué significa? ¿Qué es?
Pues Almáciga, como bien has dicho, mi padre tiene la culpa, porque yo cuando estaba buscando el nombre del proyecto, ¿no? Siempre me gusta como que algo que suene, que llame la atención, ¿no? Que quiera saber más. Y en la segunda sesión del diccionario, Almáciga es una palabra que viene del árabe, en mi tierra le decimos Almáciga, y es el sitio del huerto donde tú haces germinar las semillas, esperas que broten las plantas y una vez que están ya preparadas y fuertes, las trasplantas definitivamente, ¿no? Entonces me gustaba esa imagen tan bonita para las palabras que están en peligro de extinción, pues un sitio donde puedan descansar, recuperar, coger fuerza, leerse, oírse, compartirse.
Claro, a esto podemos sumar vina, avío, que esta sí, además mi familia la utiliza, cascabullo, jañiquín, sí, reboldano, trancaílo también, zarzabulla, todas tienen algo en común, mucho en común, mejor dicho, ¿no?
Sí, todas son palabras que están ligadas a los medios rurales y a los pueblos, ¿no? Y que tienen ya no solo el significado o que tengan un sonido especial, ¿no? Un nombre curioso, sino que detrás de ellas pues hay vida, historia y formas de trabajar y de vivir con una comunidad y con la tierra, ¿no? A mí, por eso era muy importante para mí esta selección de palabras, porque no un diccionario al uso, no va a encontrar la gente una lista de la A a la Z, sino palabras que tienen mucho vínculo entre sí y que unidas pues que cuentan historias de la tierra.
De todas maneras, estoy pensando, claro, son palabras del ámbito rural, en peligro de extinción en muchos casos, pero son palabras que, y el uso de estas palabras que tienen historias personales, a mí me gustaría pararme en dos historias que tenemos que relacionar con la vergüenza de utilizar ante el resto del mundo estos términos. Una de ellas es la historia que te hizo llegar una amiga por teléfono, ¿no?
Sí, con el tema de la euskera, ¿no? De mujeres, porque ella es tejedora, ¿no? Y en el grupo pues tenía mujeres, daba clase con mujeres mayores. Había una mujer que tenía ya 90 años y ella pues la pena que tenía era que no había aprendido euskera porque su familia no se lo había enseñado, bueno, aparte de la situación social y política en el momento, sino porque también era el habla y la lengua de los pastores, de la gente pobre, la gente ignorante, la gente analfabeta, ¿no? Y es algo que a mí me da mucha rabia, porque es todo lo contrario, es riqueza, es diversidad, es patrimonio y cultura de todo.
Luego hay otro encuentro con una mujer que te explicó qué pasaba con esas cartas que recibía de su familia.
Sí, también una escritora gallega, bueno, de Luz, y ella me cuenta, pues, ella es algo que siempre lo cuenta, ¿no? Cómo le marcó a ella, su madre tiene que emigrar a Venezuela, ella la despide en el puerto con 3-5 años, y claro, la mandan a un internado, y claro, pues la familia le escribía en gallego, ¿no? Y las monjas pues leían las cartas en voz alta y la llamaban paleta delante de sus compañeras, ¿no? Eso es algo que marca a una persona y que te, como que te señala muy bien cómo no debes hablar, qué no debes contar, ¿no? Sentí vergüenza de dónde vienes, de tu familia, de tu origen, de la tierra, ¿no? De algo que a lo mejor, pues que nos debemos de sentir muy orgullosos, ¿no?
María, ¿tú has vivido alguna experiencia personal, es decir, por tu acento o incluso por tu lenguaje? ¿Tú lo has llegado a vivir? Porque tú eres una persona joven, que lo has dicho al principio, ¿no? Viajas mucho por España. ¿Tú tienes alguna experiencia personal?
Sí, tengo muchísima. De hecho, yo siempre lo cuento, ¿no? Porque claro, yo trabajo en el campo, es verdad que yo trabajo en una posición privilegiada, soy una veterinaria, no soy una jornalera, no soy una temporera, no soy una mujer migrante. Pero ya te digo, yo he trabajado por todo el país, Portugal, con cerca de 90 familias y nunca he tenido, no han cuestionado nunca mi trabajo por ser mujer, por cómo he visto. Y en cambio cuando empecé, por ejemplo, a recitar poesía, porque mi primer libro se llama Cuaderno de Campo, es un libro de poemas, la primera vez que voy a Madrid a recitar, el comentario era que qué graciosa era porque leía con mi acento los poemas. Entonces, en ese momento te quedas como, yo claro, no supe qué decir, ¿no? Y luego pasan los días y dices, ¿pero por qué, no? Y luego otro comentario que tuve también antes de sacar Tierra de Mujeres, en Barcelona, que me presentaron a un editor y su comentario fue que vestía muy bien pues para ser de pueblo y ser veterinaria de campo.
Ah, qué bien. Qué bien.
Qué bien. Le invitaste a algo, ¿no? Y tal.
Sí, qué bien.
Sí, sí, es. Y son cosas que están tan normalizadas y asimiladas que a mí me producen mucha violencia, ¿no? Porque es que pasa que porque seamos de pueblo, porque trabaje en el campo, tengo que hablar de cierta manera, no me puede gustar. También es muy paternalista, ¿no? También esos comentarios de, pues no serás tan de pueblo si usas tanto el móvil o te manejas también en las redes sociales. ¿Qué pasa? Oye, que los pastores de hoy en día usan sus redes sociales y suben fotos y les gusta compartir su día a día.
Es que le tendrías que haber dicho, anda, ten cuidado a ver si te vas a tropezar con el chabanco, ¿no? Con un chabanco, ¿no? ¿Qué es un chabanco?
Pues un chabanco puede significar muchas cosas. Sí. Esa es otra de las cosas que me gustaban de estas palabras. Puede ser desde un bache que acumula agua.
Anda, a ver si tropiezas con el bache, amigo, ¿no?
Un cobertizo puede significar muchas cosas.
¿Y errenca?
Ay, errenca es una de mis palabras favoritas.
Lo sé, lo sé.
De euskera, que hay palabras muy bonitas, y es ya no es solo surco, ¿no? Es sino el hueco que se deja cuando se labra, ¿no? Y ya no es solo eso, sino puede ser pues una hilera de árboles en un bosque o en un vivero, y también el orden en el que hablan o participan los vecinos del pueblo en el consejo, ¿no?
Uh-huh. Hocico, tenemos una idea de lo que significa hocico.
Pero... Ocino, ¿no?
Ocino, perdón, ocino.
Ocino, sí, ocino también es más conocida y mucha gente seguro que la ha visto en el huerto, ¿no? Es lo que se usa para cortar la leña, ¿no? Pero también tiene otro significado que también a mí me parecía muy poético, que es donde se unen dos montañas cuando caen y hay un río que la separa, ¿no? Esos huertos, ¿no?, que surgen, esos valles que surgen, también se llaman ocino.
La semana pasada estuvimos en Jerez y Isabel me decía, oye, alguna de las cosas, de las palabras que utilizáis por allí, muchas, le di muchas, pero una de ellas fue, Isabel, lo recuerdas, pelúa, ¿no? Anda que la pelúa.
Sí, sí, es verdad. Sí. Es
pelúa es muy habitual, ¿no? Es de uso más frecuente.
Sí, pelúa creo que en Andalucía es algo que todos conocemos, ¿no? Y en el campo se dice mucho, ¿no? Vaya pelúa caído, sí, ¿no?
Cuando oye, María, porque tengo una duda. Estas palabras están recogidas en el diccionario, claro, de la Real Academia Española y otra segunda. Y con todas las acepciones, porque claro, teniendo en cuenta que hay diferentes significados, eso es.
Pues mira, hay palabras que sí están, ¿vale? Hay otras que no aparecen y hay otras que sí aparecen, pero no aparecen el nombre relacionado con el rural. Por ejemplo, hay una palabra que no sale en el libro, pero que no la he metido porque es muy conocida, que es muladar, que es el sitio, sí, donde se usaba antiguamente la comida en el campo para que se alimentaran las rapaces, los buitres, y si ahora, no sé si habrá cambiado, en su día la busqué en el diccionario y no venía esa palabra, ese significado de muladar, que es como lo conocemos en todos los pueblos, ¿no? Uh-huh. Otra palabra que yo pensaba que sí aparecía en el diccionario es la de petricor. Y no aparece.
Qué bonita.
Sí, sí.
Qué olor, ¿no? A lluvia.
Cuando llueve, ¿no? Tan característico, cuando pasa tanto tiempo sin llover, que lo recibimos como si fuera... Yo, para mí, es un abrazo, vamos. Pues tampoco aparece en el diccionario, ¿no? También la palabra que ha mencionado Eva, ser, que también me parece una palabra que parece un cuento, ¿no? Que es como se llama ese viento de las mañanas por Málaga, por la zona de Málaga, uh-huh, que se piensa que ayuda a crecer las plantas del huerto.
Un libro muy interesante y maravilloso, ¿eh? Almáciga. María Sánchez, muchísimas gracias, ¿eh?, por estar con nosotros en este espacio de carretera secundaria.
Muchísimas gracias.
Gracias. Isabel, gracias. Te estás resistiendo. Me extraña que no deslices ninguna palabra asturiana, por lo menos.
¡Ay! Bueno, venga, a ver, una simpática.
Del euskera también puedes, o de Castilla-La Mancha también. Que es que...
Mira, el verbo mancar, mancarse. Esto es hacerse daño, ¿eh? Ajá. Mancaste, tené. ¿Te hiciste daño?
Sí.
Eso era muy de mi abuela, ¿no? Uh-huh. Y así alguna palabra nos queda. Me gusta muchísimo chanogorrichu. Eso es caperucita roja. Eso.
Sí. ¿Y significa?
Caperucita. Caperucita roja. Caperuza roja, ¿no?
Anda.
Que en el euskera son muy así, ¿no? De
sí,
caperuza
sí,
roja.
Sí, sí, sí.
Chanogorrichu.
Sí, sí, sí.
O morigorringo. Que eso es mariquita.
Está.